¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Santiago? Es después de Hebreos. Y la carta de, que se llama Santiago es de San Jacob, por eso Santiago, y Jacob o Jacobo fue medio hermano de Jesús, probablemente el mayor después de él. Y es interesante que si es así, probablemente lleva el nombre del padre de José. Y este, según la genealogía en Mateo. Y este, eran cuatro hermanos y algunas hermanas, porque dice, cuando en Nazaret están un poco asombrados por la enseñanza de Jesús, y no están aquí con nosotros todas sus hermanas, que entonces serían más que dos. Y este, entonces una gran familia. Y durante el tiempo de los evangelios, los hermanos de Jesús no le apoyaban, no creían en él, este, no podían contradecir su pureza de vida, su autoridad al hablar en la palabra de Dios, sus milagros, o sea, no lo podían decir, pero realmente no lo entendían, simplemente no lo entendían. Como pasaba con las multitudes y los fariseos y escribas y todo, tenían ya una idea de cómo sería el Mesías. Entonces, qué bueno que mi carnal, como quien dice, qué bueno que él haga milagros, que parece que es profeta, pero no está haciendo. Hasta Juan Bautista estaba, ¿a qué vienes entonces sino a librarnos de opresión? Es muy importante eso, porque hoy día ya en como círculos evangélicos se está promoviendo mucho más lo que es justicia social, que es un término marxista, no bíblica. O sea, nosotros en la Biblia hablamos de hacer misericordia, no de justicia. O sea, mucha gente que sufre, la neta, sufre por su propia maldad. Entonces, es una realidad en el mundo, pero parece blasfemia decirlo. Entonces, es dogma en el mundo. Entonces, en ese entonces igual estaban con la idea de que cuando Dios compone las cosas, obviamente ya no seremos los de abajo, sino los de arriba. Y luego Jesús viene diciendo, si quieres seguirme, tienes que negarte, tomar tu cruz y entonces seguir en pos de mí. Y tienes que perder tu vida en este mundo y aborrecer tu vida en este mundo. Y entonces ganando todo el mundo y perdiendo tu alma, perdiste todo. Entonces como que empieza a voltear el concepto al revés. Y él dice, y el mayor entre vosotros será el siervo de todos, o sea, él. Entonces todo invertido al revés de cómo realmente estaban pensando. Y eso es lo que nos pasa, o sea, hay una situación en nuestra vida que Dios arma un proceso y situaciones y circunstancias que nos empiezan a voltear todo el barco y sentimos que se va a hundir. No, se hundía y ya lo está enderezando, pero lleva un poco de tiempo y trastornando nuestro mundo para poder apreciarlo así, decir, Dios está conmigo, Él está enderezando las cosas, Él está restaurando mi vida, está restaurando mi esperanza, mi amor y muchas cosas. Entonces es un proceso. Ahora, Santiago escribió eso probablemente unos 10 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces Jacobo, es como se dice aquí, Santiago, siervo de Dios, pero realmente es Jacobo. Y es el que murió después de la muerte de Esteban. Hubo una persecución y muchos discípulos en Jerusalén abandonaron la ciudad y se fueron pues viendo a dónde vivir. Les estaban quitando sus bienes, sus inmuebles y todo eso. Y los apóstoles se quedaron. Pero también cuando tú lees en Hechos capítulo 1, por ejemplo, están 120 discípulos en el aposento alto, unánimes, orando, esperando en Dios. Entonces llega el día de Pentecostés y ahí estaban María y también los hermanos de Jesús. Entonces aquí está Jacobo, el hermano de Jesús. Otro medio hermano es Judas, el autor de la epístola de Judas. Es justo antes de Apocalipsis. Entonces es muy interesante ver cómo judíos de Galilea, como Pedro, también, o sea, su punto de vista y cómo la palabra de Dios había cambiado su concepto, su orientación, sus objetivos en la vida y todo eso. Si te acuerdas, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, Jesús les puso el apodo los hijos de trueno. O sea, un poco recios, un poco precipitados en decir cosas. Pedro un poco precipitado en opinar y ofrecer comentario y todo eso. Entonces, los de Judea tenían en menos a los galileos, ¿ok? Entonces, no, como que no tienen derecho de hablar, como situación de clases sociales. Entonces, es importante ver todo eso, que Jacobo, el hermano de Jesús, ¿cómo pone esto en Santiago? Entonces, una de las primeras cartas escritas es la carta de Jacobo, hermano de Jesús, Santiago. Entonces, es una de las primeras, como casi el primer evangelio sería Marcos. Y es interesante ver el tono y la, como que, ahí está, ¿ok? Como Marcos. Y enseguida estuvo así. Y enseguida, o sea, Marcos como que así puntualiza cada cosa que sucede, cada encuentro. Y en Santiago igual, como que esto, amados hermanos. ¿Ok? Y dice, usa el término hermanos míos o hermanos míos amados, 15 veces en esta carta. O sea, es como un término y es escrita a judíos. Entonces eran los primeros a esas alturas, pocos años después de la muerte y resurrección de Jesús, son principalmente todos los creyentes, casi son judíos. Entonces el tema como es y viene como que con por eso es la serie se llama Santiago, la vida en blanco y negro, porque es muy así. Y simplemente dice es esto. Ahora después vemos como la epístola de Juan, cómo este Galileo Juan, hijo de trueno, cómo cambió y había crecido y cómo su vocabulario, su léxico, sus explicaciones y todo es como adecuado a los lectores. Pero aquí Santiago está hablando a judíos recién convertidos, su concepto, su forma de pensar, su forma de vivir. Ahora, también muy importante, la carta a los hebreos que acabamos de estudiar fue escrita mucho después. Entonces vemos que ahora igual el tono es diferente, las explicaciones son diferentes, porque es gente cristiana, o sea, convertida, judíos, que ya han vivido 20 años con su fe y han vivido persecuciones y han tenido que ver cómo su barco se voltea y se endereza. Entonces, el tema es diferente. Y por la persecución y la presión social, estaban queriendo regresar a la forma de ser de antes. Aquí Santiago no. Pero son cosas muy, muy prácticas. Por eso es la vida en blanco y negro. Entonces, la salutación, como viene siempre al inicio, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, ya fuera de Judea, fuera de Galilea, o sea, hasta el último de la tierra. Entonces, esta carta sería copiada y circulada por todos los lugares donde también ya andaba Pablo con Bernabé, por ejemplo. Entonces, y les manda saludos. Y es importante ver eso, cómo se identifica Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, nuestro Padre. Así, o sea, soy enviado de Dios. Esa es su voluntad. Entonces, ¿cómo se presentan? Y Santiago o Jacobo simplemente dice, esclavo, ¿ok? Esclavo. Ves que muchos en el catolicismo aprendieron eso, lo que María dice al ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor, que es la traducción más correcta, no siervo, porque nosotros ya tenemos derechos laborales y todo eso, entonces un siervo ya ocupa un rango superior en la sociedad, un empleado, un servidor, un sirviente, puede renunciar, puede no estar de acuerdo, puede ir a su tierra en Todos Santos y regresar para Candelaria y así, entonces, pero un esclavo no. Entonces dice, Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, entonces aquí estamos viendo en tan poquitas palabras el antes y después, como los que están tomando navegantes, tienes que como identificar qué es tu antes y tu después en cuanto a Jesucristo. Entonces, Él está diciendo con esto, este es mi después. En lugar de decir, soy alguien importante y tienen que ponerse bellos conmigo porque soy el merísimo carnal del Señor Jesús. O sea, no, soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, no y de mi hermano Jesús de Nazaret. Entonces, es importante ver eso como su visión de cómo es el mundo y qué es lo que él hace en ese mundo ha cambiado. ¿Te acuerdas Juan y Jacobo porque un pueblo de samaritanos no los querían recibir? ¿Quieres que bajemos fuego del cielo que los consuma? Y Jesús así, ay, o sea, ¿con qué cabeza están pensando así? No, entonces Pedro agarra, saca su espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote cuando arrestan a Jesús. Entonces, eso era como eran. Okay, entonces el hermano de Jesús, hijo también de un carpintero, constructor, recio, uso rudo y todo eso, y él así, sin problema, okay, a unos 10, 12 años después de la muerte y resurrección de su medio hermano, en quien él no creía, ya vemos qué es lo que pasa con él. Entonces, también, mientras estamos estudiando aquí en Santiago, tú puedes estar pensando, bueno, entonces, ¿cuál sería mi antes y después? O sea, ¿qué sería, en muy pocas resumidas palabras, qué sería mi forma de identificarme, ¿no? Y ahí vamos. Y dice, ok, y a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ni voy a preguntar o pedir que alces tu mano si estás pasando alguna prueba. Pero diversas pruebas. Pues sí, todos están aquí yo presente, jefe. Entonces, o sea, es la realidad de nuestra vida. Y hay pruebas grandes y pruebas pequeñas y hay todo tipo de cómo se da esto en nuestra vida. Hay pruebas que duran décadas y hay pruebas que son de 10 minutos. Hay pruebas que estás en un trafiquerío y hubo una desviación o se cayó una rama de un árbol y todo el tráfico así y ya estás igual parado y es el tercer semáforo rojo y no te has movido. Es una prueba. Okay, entonces hay todo tipo de prueba, o sea, simplemente, o sea, sientes lo que es. Si has hecho un poco de carpintería o ebanistería, vas lijando la madera y entonces pasas tu mano y se siente bastante lisa. Entonces hay unas técnicas, por ejemplo, mojas la madera, no la empapas, simplemente la mojas y los pelitos de la fibra de la madera se paran. Dejas secar y pasas otra vez la lija. Y en Japón hacen así la madera y se queda como barnizada poco a poco. Hay otra técnica en eso que le pones primera capa de barniz y luego con una lija de la lija de agua como usan los ojalateros, o sea, de 400 para arriba en cuanto a fino, que casi no se siente rasposo. Entonces pones la primera capa de barniz y después pasas esa lija como un trapo y tumbas esos pelitos que ya se quedaron en el barniz. Tumbas eso. La segunda mano va a quedar mucho mejor. Pues en eso estamos. Son las pruebas. Entonces, sientes que estás bien. Ya estoy finito, ya estoy liso, ya estoy como espejo. Y Dios dice, y pasa agua o algo, y luego pasa la lija y está... Yo estoy bien, así me gusta, rústico. Déjame así, ¿no? Y Dios dice, no. Ahora, entonces, habla en Proverbios, por ejemplo, de cómo 7 veces la plata es depurada de la escoria, del estaño, que es parte normalmente de cuando están refinando plata. Estaño es un producto anexo al proceso. Y el estaño, lo que usan los plomeros para soldar tubo de cobre, entonces pues se ve como plata, ¿no? Pero no es. Y no tiene la resistencia. Entonces, para hacer plata ley, como lo llamamos, entonces calienta, funde la plata Entonces está así y la escoria sube como lodo a la superficie. Entonces lo quitan y pierde un poco de plata al hacerlo. ¿Te das cuenta? Y dices, ¿por qué Dios no me está agregando? ¿Por qué me está quitando? Te está quitando la escoria, el estaño. Entonces lo vuelve a calentar y vuelve a estar todo líquido así y otra vez sube eso como lodo. Entonces 7 veces y llega el punto que ya la plata fundida así es como un espejo. Y los mejores espejos siempre han usado plata detrás del vidrio. Es caro, pero pues es que refleja luz mejor. Y en la antigüedad usaban de plata o de bronce, pero lo tenían que pulir y pulir y pulir. Entonces nunca quedaba igual el espejo como cuando estaba en su peor momento, hecho líquido, derretido por el fuego. Es cuando el platero ve como en un espejo su rostro. Ya sabes a dónde va, ¿ok? Entonces, otra vez, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Y es la idea, es como, y la idea os halléis, o sea, hallarte, es como, el verbo es caer como un coche cae en un bache. Y en Cuernavaca es la ciudad de la eterna brincadera. O sea, eso es muy propio para nosotros. Que, ok, sí, o sea, evitas un bache y caes en otro nuevo. Pero como ha llovido, todo es agua y no se ve el bache. Así. Y dices, no, aquí los que venden llantas y arreglan suspensión viven bien. Porque ganan. Entonces, piensa en eso. O sea, sí, ahí vas, bien quitado de la pena. Hasta poniendo cuidado y ¡zas! ¡Ah! ¿Ok? Entonces, así es. Está en el camino. Entonces, es como en tiempo de aguaceros. Te vas a mojar en algún momento, te vas a mojar. O sea, de tu casa al coche, del coche a la tienda, saliendo, y pones, entonces anoche íbamos a un velorio, entonces saliendo de la casa, escurre agua del techo, y vengo con el tema cada temporada, ¿qué hago para eso? Lo obvio es, pues, pones una canaleta, pero estéticamente no va, entonces la mojada cada vez entrando y saliendo. Entonces hay una reja y tienes que hacer así con la llave, porque aquí está la cascada. ¿Te acuerdas como antes en la carpa, al salir los miércoles estábamos, tú primero, ¿no? Y entonces abrir así, ya se te mojó todo, entonces mejor subo la manga así, y los pies, ya se llenó el zapato, y llega el momento, dices, va. Me mojo todo, ya ni caso le voy a hacer, me mojo, hasta me paro ahí, o sea, ya. Entonces, tener por sumo gozo, o sea, esto sucede, está en tu camino esto. Y va a ser aquí o en la próxima cuadra, hay baches, y te va a tocar, y te va a mojar algún aguacero, está en el camino. Pero entonces dice, y ténganlo por sumo gozo. Y la idea es hacer la cuenta. Y el problema que tenemos cuando nos agüitamos, cuando ya nos sentimos agobiados por pruebas, por situaciones que duran más de lo que yo calculaba o está escarbando más profundo en nosotros de lo que yo sentía conveniente, ¿no? Y no te suelta como el león con su garra sobre ti, pues va a rasguñarte todas las veces que él quiere. Entonces empezamos a decir, como los discípulos en la barca en la tormenta, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, esto a ti no te duele, ¿verdad? A mí sí. Esto a ti no te cansa, ¿verdad? A mí sí. Esto a ti no te arde, ¿verdad? Pero a mí sí. Es muy natural estar sintiendo esto. Por eso aquí Dios tiene algo que decirnos. Haz la cuenta, pero es parte de lo que tenemos que hacer, es juntar todos los datos. O sea, hacer bien el inventario. ¿Qué estará Dios haciendo? Entonces, si quieres hacer un edificio muy alto, como la Torre Latinoamericana, tienes que hacer un hoyo muy profundo. Y todos queremos esto y tomarnos fotos desde arriba y todo eso. Y casi nunca nadie quiere ir al sótano a ver cómo son los cimientos y qué se tiene que hacer para que ese edificio aguante terremotos, vientos. O sea, hay edificios muy altos que literal se mueven en el viento y por eso no se caen. Y yo digo, ¿quién va a subir a esa altura y nomás estar así cuando hace viento? Pero no se siente que se mueva, pero si se mueve, entonces tienen que dejar espacios. Y imagínate, pero nadie está pensando, todos están así tomando fotos de la altura. Aquí estoy con las Torres Gemelas en Nueva York, o sea, todo eso. Pero el sótano, ¿cuántos pisos de sótano? Entonces, pero nadie quiere ir allá abajo a contar cuántos metros hacia abajo se tuvo que hacer. Porque se tapa y están meses construyendo eso, colando más concreto, poniendo más fierros, haciendo todo eso, meses y no aparece nada. Nomás está cercado para que nadie se asome porque es un riesgo estar cerca de eso. Entonces, y pasa la gente así. Y por fin un día ya algo aparece arriba de la cerca, pero después de mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando aquí junto a Plaza Cuernavaca hicieron Plaza Bugambilias con el cine y todo eso? ¿Te acuerdas del hoyo o no? Ok, entonces, pero eso es lo que nos pasa, estamos... Pero es que si tú vas a Jerusalén algún día, puedes ir por el Muro de Lamentaciones, que son los cimientos, no es el muro, son cimientos de lo que es la plaza, de lo que era el templo, encima de todo eso. Y puedes ir abajo y todavía más piedras abajo, 30 metros más abajo, siguen esas piedras del tamaño de un autobús, son los cimientos. Y cuando los soldados romanos empujaban así y volteaban piedras para poder despojar y llevarse el oro derretido del templo, voltearon todo eso y lo dejaron a ras, pero la profundidad de la estructura, ¿ok? Y entonces tú sales y ahí está la gente orando, tocando los cimientos, y ni siquiera está cerca al lugar santo, pero aquí venimos a orar. Entonces imagínate, sería, pues voy a congregarme en Semilla y te paras allá frente a la tienda del Issste en una de las columnas y ahí estás orando. O sea, nada que ver. Pero ve, ¿qué es lo necesario en esto y qué es la amplitud y la profundidad de lo que Dios tiene que hacer para poder realizar lo que quiere construir en tu vida? Y nosotros estábamos bien con una lona, dos sillas, así que digan Corona o Coca-Cola. Con eso estoy bien, Señor, que vengas tú a verme y platicamos, te alabo, amén, gloria a Dios. Eso es lo que quiero. Y Dios dice, sí, pero es mi habitación, tu vida. Y cuando lo puedo hacer así, entonces hacer la cuenta, Dios está haciendo de mi vida una habitación para Él, una morada. Para Él. Y entonces, pues sí, adornos, mira la alfombra, así la... No. Vamos a hablar de cimientos nada más. El peso de gloria que en nosotros ha de ser revelada. Y vamos a tener que ir a ver eso. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo. Y entonces, y dices, está bueno. Hermanos, tengo gozo. Y he estado en templos en mi vida que, hermanos, estoy gozoso por la misericordia de mi Dios. Y todo, empiezan a decir todo lo que pasa, dices, no está gozoso, se le ve en su cara. Pero sabe que tiene que tener gozo. Entonces, hay muy obediente, está diciendo que tiene gozo. Pero entonces no dice gócense, dice ténganlo. Hazte la cuenta de que esto es el máximo de gozo, sumo gozo. Hazte la cuenta. No nos está insistiendo que lo sintamos. ¿Te das cuenta? Más adelante va a decir, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo? Que oren por él. Entonces Dios nos recibe como estamos. Y a veces no estamos con gozo. Y no está diciendo, tras, cachetadas, ¡gózate, caray! Chirriones. O sea, no se enoja de que yo no tenga gozo. Sabe lo que es vivir en este mundo, porque ya lo hizo y no le fue bien. Entonces, ténganlo por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, todo tipo de prueba. Entonces, nada queda fuera de esa exhortación. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Finalmente, piensa en esto, que lo que está a prueba ahorita, ya que sé que Dios esté lijando mi orgullo, mi rencor, mi flojera, mi hábito de consentirme más a mí mismo, o sea, Dios está refinando eso, pero finalmente es prueba de fe. Si voy a creer que Dios está haciendo lo que le agrada, y como Dios es como es, sé que lo que le agrada es finalmente hermoso. Pero nunca dice que el proceso es hermoso. Jesús no dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y Dios dice, es bonito, te va a encantar. No, niégate a ti mismo, hazlo. Es lo que hay que hacer para ser mi discípulo. Toma tu cruz, y dice, te va a quedar muy bonito. Toma tu cruz, entonces sígueme. ¿Qué dice al joven rico? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Para qué lo quieres? Si a cambio de todo eso que tienes, me tendrás a mí. Entonces Jesús le está ofreciendo una ganga. Es la oferta de toda tu vida. Y se va triste. Entonces no supo hacer dinero, pero no supo hacer cuentas. El joven rico. Y sígueme, sígueme. Entonces, y eso siempre es nuestro dilema. Dios dice, sígueme. Y estamos, no quiero, aguántame. ¿Ok? No quiero, no me nace, no me late. Y fíjate, chavos, por ejemplo, eso que tú piensas que te tiene que nacer para poder hacer algo, nomás quiero verte en 5 años. Todo lo que tienes que hacer, porque sí. Y cómo tu mujer con 2 yemas te hace crecer. Te hace así, diligente y puntual y todo. O sea, diario 2 yemas y hay esto y esto y hay que gastar esto. Y ya guarda tu PlayStation, ya eres adulto. O sea, no es lo que pensabas, no contrataste eso, no me inscribí para eso. No, pero la vida te inscribe para lo que viene. Y verdad, la vida no dice, ¿qué te parece? ¿Qué te parece leucemia de aquí a 2 meses? No lo sabes, pero en 2 meses te van a diagnosticar. ¿Qué te parece? La vida nomás dice, ¡pum! Ahí está tu bache. ¡Oh! Y cae la llanta. ¿Ok? Eso es la realidad. Y no es lo que quisiéramos, pero es lo que es. Entonces nos choca que los viejos vengan a decir, aguanta vara, ciñete, ponte abusado, hijo, despiértate. O sea, nos choca eso porque queremos seguir en perpetuo recreo. Y Dios dice, sí, sí, va a haber un momento para eso, va a haber tiempos para eso, y sí, pero ahorita estamos construyendo. Y tiene que tener una profundidad y una amplitud, y tiene que tener anchos, y tenemos que meter el material, y no es barato. O sea, esto lleva algo, pero te va a gustar al final. Y entonces eso empieza a estirar nuestro conocimiento, y empezamos a darnos cuenta de la grandeza de Dios en todo eso, porque resulta ser mucho más complicado de lo que pensamos. Yo pensé que realmente me la iba a librar todo porque ya venía el rapto, pasado mañana, próximo mes, próximo año, próxima década. Ya no da tiempo, a ver si a mis nietos. Entonces dice, como que me voy a brincar muchas cosas, y Dios dice, no. Y una amiga de Australia que conocí cuando fui a estudiar en Suiza, Dios estaba haciendo algo en Australia, como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, en un tiempo, en los 70, algo estaba sucediendo en muchas regiones del mundo. Entonces, y una señora ya grande le vio que pasó y está llorando y están orando por ella y dice, Dios está haciendo algo con tu generación que nunca vimos nosotros, y habían pasado 2 guerras mundiales. Dios está haciendo algo con tu generación que nunca vimos. A mí me decían lo mismo. Y aquí vengo de tu futuro para decir, ahí te va, viene. Entonces, entonces, ok, voy a brincar todo eso, voy a poder saltar todo eso porque viene el rapto. Y Dios dice, Nel, si es que en 2 años viene el rapto, ahí te va, aguántate. O sea, puff, todo. Quebrantándote, triturándote, fundiéndote 7 veces y Él haciendo aparecer su rostro en la plata fundida. Y tú dices, pues está bien así, dice, no, hasta que no seas una joya en mi mano, no termino. Entonces, y dice, pero Dios dice, yo no estoy preguntando qué es lo que te parece o que te gusta o cuáles son tus sueños. Jesús dice, toma tu cruz, no dice, sigue tu corazón. Porque el corazón es engañoso, de por eso estábamos tan mal cuando nos encontró. ¿Ok? Y no lo podemos negar. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la capacidad de tener perspectiva con lo que me está pasando, de medir y dar dimensión a las cosas y no agüitarme, y no frustrarme, y no sentirme tan agobiado. Entonces lo necesito. Mas tenga la paciencia su obra completa, no te quedes a medio camino, para que seáis perfectos y cabales, como México lindo y querido. Y todos cantamos eso, pero no queremos ser esos hombres cabales. ¡Ah, te caché! Que esta tierra es cuna de hombres cabales. Ahí te va. ¡Pum! Pruebas. ¡Pum! Aflicción. ¡Pum! Vas a crecer en la fe. Hombres cabales, enteros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, Pablo dice a Timoteo. Es un proceso. Y no es malo. Pero no es siempre bonito, no es agradable el proceso. Pero Dios dice, sí, pero pues igual. O sea, no hay mujer que diga, ay, yo quiero sentir otra vez cómo es el parto. Vienen, o sea, de quejarse de que no más niños, no me toques y todo eso. Ya quiero un bebé, o sea, yo veía eso como que se volteaba a ver una embarazada o alguien cargando un bebé y digo, ya mero, ya va a decir, ¿qué onda? Y va a seguir esto, pero nadie va a decir, ay, yo quiero sentir eso otra vez. No, sino otra vez el gozo del bebé. El proceso no es tan agradable, pero es tan necesario para dar a luz un ser. ¿Okay? Entonces, cuando lo vemos de tantos aspectos, decimos, ok, eso es real, eso es, así es. Así nos hizo Dios y así sucede, es normal, es lo que tenemos que vivir. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces, que no nos falte nada, ni tampoco sabiduría. Entonces, así como soy tan bueno para pedirle ayuda a Dios, así como soy bueno para pedir sabiduría de Dios porque me falta, necesito ser tan bueno como para aguantarme en diversas pruebas, porque en eso me está dando lo mismo que pedí, sabiduría. Ahora vamos, por favor, a Romanos capítulo 5. De lo que resulta de haber creído en Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz antes y después. Teníamos enemistad, éramos enemigos en nuestra mente y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, dice en Efesios 2. Entonces, y no podemos decir, ay, pues yo no. Sí. Éramos enemigos, entonces tenemos paz para con Dios. No es la paz de Dios, sino fin de enemistad. Ya, paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, esto es el después también, tenemos entrada por la fe a esta gracia, el favor de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ¿ok? Nos jactamos, presumimos de la esperanza de la gloria de Dios. Pero dice, No solo esto, entonces decimos, sí, viene el rapto, Cristo viene, va a arrebatar la iglesia, vamos al cielo. Y Dios dice, momento, versículo 3. ¡Ah! Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y tribulación, prueba es prueba, prueba es simplemente ver qué es para dar a conocer qué es. ¿Okay? Hay diferentes pruebas de metales finos, hay pruebas para madera, o sea, un carpintero toma una tabla y ve si está chueca, ve la veta, está pensando de qué punto en el tronco sacaron esta tabla para ver si es adecuada la tabla para lo que él quiere, un mecánico saca el coche a prueba, todo es así. Y luego nos enojamos o nos agüitamos porque Dios está dando a conocer lo que soy y no me gusta. Quiero que Dios me consienta, que Dios me tape, que solape mis defectos. Y Dios dice, no, porque esto es un largo viaje, Jaime. Y es un buen viaje. Entonces vamos a hacer unos cambios. Cambiar llantas y frenos y suspensión. Vamos a darle pintada. No sirven los cinturones de seguridad, tu bolsa de aire. ¿Quién te lo desconectó? O sea, entonces Dios está adecuando mi vehículo para donde tiene que llegar. Y la gran sorpresa es que bajita la mano le está poniendo alas y turbo. Y yo nomás quería mi Volkswagen así, que va para adelante, va para atrás, ¿qué más quieres? Es un clásico. Dice, sí, es bonito, pero para terminar este viaje vas a necesitar al fin alas y tomar tu vuelo. Entonces es, pero no dimensionamos eso, no sabemos lo que Él trae, lo que Él piensa. Y por eso estudiamos su palabra, para entender quién es y qué es lo que viene haciendo. Nos gloriamos en la esperanza de Dios, pero también nos gloriamos, presumimos de las tribulaciones. Y la neta no lo podemos refutar, porque, ay, pasa esto, que el otro, estuve cuidando a mi hermano, que esto, que se fracturó y todo. Espérate, entonces alguien tiene que superar tu prueba con su prueba. ¿Sí o no? No, espérate. Ay, mi suegra es una persona tan complicada, tan difícil y conflictiva. Espérate. ¿Sabes lo que hizo mi suegra? Entonces, pum, y te superan. No podemos negarlo. Sí presumimos de nuestras tribulaciones. Y tribulación es presión, lo que hace la prensa de tortilla con la bola de masa. Pero está alistando esa masa para lo que sigue. Convertirse en tortilla. ¿Ok? Entonces es parte de el proceso. Entonces nos gloriamos también, y la idea de también es del mismo modo y en la misma cantidad. Y es ahí donde tropezamos. No presumo igual de mis tribulaciones como presumo de la esperanza de la gloria de Dios, pero puedo cambiar eso. Y por eso Santiago también dice, haz la cuenta diferente. No estás tomando en cuenta todos los números y no te sale la cuenta. Y no solo esto, hay otra cosa más. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo mismo que ya vimos en Santiago. Y la paciencia también tiene un fruto que prueba o experiencia o carácter, produce algo. Entonces vuelve a suceder. Entonces, lo he visto con mi cuñada que tuvo 10 hijos y en nosotros, o sea, con el primero, nomás se hace así. ¡Achú! Y ya vas al médico a todas horas de la noche, paren todo. Mi nena está así y lo ve el médico y dice, ajá. ¿Que no le van a recetar nada? No, no tiene nada. Tiene que tener algo. Porque es mi princesa, es mi bebé. Entonces ya para la tercera, me duele la garganta cuando trago. No tragues. Me duele el pecho cuando toso. No tosas. Me duele el pie cuando camino. Siéntate. O sea, con más calma, sabiendo, sí, todo eso es verdad, te duele y todo, pero no es nada. O sea, empiezas tú ya a agarrar experiencia. No es flojera, no es negligencia, simplemente ya tienes conocimiento. Por eso muy pocos pediatras se desmayan cuando entras con un niño que tiene los mocos tendidos. Y tú estás, va a poder, no va a morir mi bebé. No, tiene mocos y los va a tener un buen, muchos años, a cada rato. Mejor ni le tomen fotos porque nunca va a salir bien, porque, o sea, es la realidad. Y estamos, ay, qué feo médico. Entonces, boom, buscamos uno que se asuste igual. Entonces, necesito ver esto en mí y decir, Dios está produciendo en mí experiencia, otra perspectiva, capacidades de vivir esto y salir adelante, cabal, ¿ok? Entonces, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza, porque ves un progreso en ti. Ves que las cosas que antes te aplastaban ya no te aplastan. Ves que las cosas que antes te trituraban o te desmoronaban, así ya no. Ves que ya el tiempo que tiene que estar fundida la plata es cada vez menos, porque la plata es cada vez más pura. El proceso va a tener un fin. En Isaías, Dios hablando de todo lo que les va a suceder y su exilio y su destierro y todo eso, y que va a ser horrible, van a derribar los muros y van a ser, o sea, va a ser horrible. Y luego dice, pero el que va a sembrar trigo, ara, años y años está arando su campo, no. Prepara la tierra y hace los surcos y siembra el trigo. Y siembra el eneldo alrededor, o sea, pesticida natural y diferentes hierbas alrededor y hace esto. Y luego el que trilla para siempre, no. Cuando ya está el grano separado de lo demás, entonces ya muele los granos de trigo. Entonces, o sea, es un proceso y tiene un principio y un fin. El problema es que el grano de trigo nunca le consultan. ¿Cómo te va, grano de trigo? ¿Bien? Ya está en el molino. Ahí te veo. Entonces vas aquí de este lado y ya estás cachando la harina. Ay, pues ya no sé cuál es el grano de trigo que yo le estaba preguntando. Le quería entrevistar que cómo pasa sus aflicciones que son propias de un grano de trigo. Nadie le consulta. No hay cuentos, no hay películas acerca de la vida de un grano de trigo que en un principio cayó en tierra y murió. Y dio fruto, y dio mucho fruto. Entonces de esos granos de trigo que salieron de un grano de trigo hicieron un pan. Simplemente estás con tus rebanadas de pan, con su mayonesa, su frijol, así, su jamón y vamos. O sea, nadie le consulta. Entonces, en cambio, tenemos en la Biblia a Dios diciendo, este es el proceso, hijo. Eso es lo que está pasando. Para esto va. ¿Okay? Y tengo que tomar en cuenta eso. Él usa la imagen de un grano de trigo para que yo entienda. Pero Dios no me ve a mí como un grano de trigo. Pero yo necesito entenderme así para entender el proceso. ¿Ok? Bien. Y dice, ok, y la prueba o el carácter o la experiencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Es una de las frases maravillosas de la Biblia. La esperanza no avergüenza. Y entonces estás, varios alzaron sus manos y los más discretos dijeron, no, ¿para qué? Porque necesito alzar dos manos y los pies y echar el sombrero al aire. O sea, pruebas me sobran. Entonces estás con eso y necesitas ver. La esperanza no avergüenza. Todo esto que está produciendo en ti esperanza de un porvenir, de mano de Dios, y está matando toda falsa esperanza de otro porvenir, no de su mano, y está cautivando tu atención y tu afecto en eso, y va mucho más allá de simplemente salir adelante de esta prueba, va mucho más grande. Entonces, cuando veo eso, y la esperanza no avergüenza, piensa, ¿qué es lo que tú esperas? Y estás pasando prueba. ¿Qué es lo que esperas al final o después o durante? ¿Qué es si tan solo esto, la esperanza no avergüenza, entonces esto ha sido bueno, porque mi esperanza aguanta y no se dobla y no se arruga ante contratiempos. Okay, entonces esto ha sido bueno. Y tú y yo queríamos hacer nuestros dos pedazos de silla, nuestra mesa de esas que siempre se mueven y riega todo el refresco, y queríamos nuestra mesita y una lona, y aquí vivo con Dios. Y Dios dice, no, necesitas ventanales, porque quiero que tú veas panoramas que te voy a enseñar. Necesitas una puerta ancha, porque voy a traer gente a tu vida. Y necesitas poder atender a esa gente en tu vida. Y necesitas espacio para mí. Porque mi concepto de Dios es que Él no ocupa más espacio que yo. Y en un inicio, Él ocupa menos espacio que yo, porque es Dios casi nada más una idea. Pero cuando empiezo ya a caminar y conocer a Dios, me doy cuenta, no. Ni los cielos de los cielos te pueden contener. Mucho menos esta vida. Pero ven, ven, vive en mí. Aunque me reviente, vive. Entonces la esperanza no avergüenza. ¿Cómo vamos? ¿Mejor? La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos da una prueba. Para llevar esto en una mano, cuando con la otra mano estás con tu Advil, con tu Tempra, con algo digestivo, tus agruras, estás con todo esto, tu diclofenaco, ay, estás así. Okay, esta mano con todo lo que necesitas para vivir tu prueba, pero en esta mano, Él tiene una prueba de quién es Él para contigo, cuáles son sus intenciones hacia ti. Okay. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando estás agitado en una prueba, tienes todo derecho y privilegio y tenemos entrada a esta gracia, el favor de Dios en la cual estamos y vivimos y que Él nos colocó por gracia, nos colocó en su favor y puedes decir, Dios, puedes nuevamente derramar tu amor en mi corazón porque necesito. Y no tienes que ser machín. Necesito tu amor. Necesito. No aguanto. Ya me estoy endureciendo para resistir. Ya me estoy poniendo negativo para resistir. Ya estoy quejándome a cada rato hasta de cosas que no me pertenecen. Y sigo. O sea, Dios, derrama tu amor en mi corazón. Es lo que necesito. Pero como que por orgullo, por dejadez, por mala costumbre, no queremos molestar a Dios. Como si le fuera a faltar. Ay, pero apenas ayer me pediste eso. Apenas hoy en la mañana me pediste eso. Apenas al inicio del servicio me pediste eso. Y aquí vamos a medio sermón y estás otra vez de pedinche. Necesito tu amor. Sé que es mi problema que no se me queda. Pero derrama tu amor en mí. Es lo que necesito. Y lo hace y Él se glorifica al hacer eso por gracia en nuestra vida. Ok, entonces, vamos a Romanos 8. Entonces, en este capítulo habla primero lo que es, no hay ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. Entonces, eso es un buen punto inicial, ¿no? En tu vida, el antes y después. No hay condenación. Somos inmortales. Dios me va a tener aquí hasta que Él acabe lo que Él tiene que hacer conmigo. Dios te va a tener aquí en este mundo hasta que Él acabe. Y puede ser pronto, puede ser muy lejano, pero Dios no está quieto, no está sentado. Entonces dices, está bien. Y mientras, si me aburro, Dios, puedes derramar tu amor en mi corazón nuevamente. No sé, sí, o sea, si fuera tu mamá, tu abuelita, ¿en dónde echaste lo que ya te di? ¿A poco ya acabaste? O sea, Dios no lo va a decir. Claro, es quien es. O sea, si Dios derrama su amor en mi corazón, realmente me está dando un bonche de qué es Él. Me está llenando de Él. Y no le cuesta, Dios es infinito. No le queda faltando amor porque ya te dio a ti. Y otro dice, ya cállate. como estaban así rogando en una iglesia, virgencita, virgencita, entonces ya sabes, o sea, te amo, te juro, y así necesito 50,000 pesos, y así, y entonces uno se acerca así muy humilde, Señor, yo te pido, oh Cristo milagroso, que me des 500 pesos, y entonces el que quiere 50,000 dice, ya cállate, y le da 500, déjamelo a mí, o sea, no lo distraigas. Y entonces estamos con eso, que Dios me llene de su amor, y otro está, ya pediste mucho, no le hagas caso, atiéndeme a mí, yo también necesito amor. No le cuesta a Dios, no se distrae, no se le acaba, no le, se le está limitando, no tenemos que hacer fila para recibir su amor. En primera de Juan dice, y hemos creído y conocido su amor. Entonces, algunos han creído el amor de Dios, pero no lo has conocido. Salte para que te dé el aguacero. Tienes que cambiar de lugar, tienes que cambiar de postura, tienes que cambiar de actitud, tienes que poner más atención a la palabra y ver eso, que sí lo creo, pero no lo he conocido. Otros tenemos otro problema, lo hemos conocido y aún no lo creemos. Seguimos buscando otra solución y Dios dice, esta es la solución, paparrín. Ok, entonces ve, identifica eso y ponte a buscar el antes y el después en estos asuntos. Ok, entonces. Versículo 18, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cuestión de perspectiva. Lo tengo por cierto, no porque lo haya visto, no porque ya lo tenga, sino lo tengo por cierto. Y es un eco de lo que dice en versículo 8 también. Sabemos, no porque lo hemos vivido y comprobado todo, pero sabemos, pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No todas las cosas salen bien y no todas las cosas son buenas. Pero aún las cosas malas ayudan a bien. Ahora, lo que hay que identificar en eso, nosotros todos, es qué es el bien. ¿Qué es lo que Dios describe como bien? Y si puedo contestar esa pregunta, de repente encuentro que mis pies están en sus puertas. Ya. Que Dios está produciendo ese bien en nosotros. Con cosas malas, con cosas tristes, con cosas súper difíciles, pero Dios está ayudando con todo eso en su infinita sabiduría y soberanía y todopoderoso. Él está usando aún lo que es contra Él para hacer lo que es el bien que Él quiere producir en ti. Entonces, pero si te das cuenta, como que la Biblia es una sola pieza. Porque eso lo escribió Pablo y estamos viendo lo que Jacobo, el hermano del Señor Jesús, escribe y cómo Pedro escribe y cómo cada uno y todos ellos discípulos de Jesucristo están refiriéndonos a Jesús. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, hay conclusiones. Cuando empezamos a ver esto en la palabra de Dios, nos va conduciendo a una conclusión, a llegar a sacar la cuenta, pues. Y dice, versículo 16, por tanto, o sea, en conclusión de todo su análisis, por tanto, no desmayamos. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que estés desmayando en algún momento. Pero dice entonces, pero no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Pregúntame, se va desgastando. Así es, pero se va desprendiendo también de lo terrenal, de lo temporal, de lo visible, para poder echar mano de vida eterna. Dice, entonces, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y es un proceso de día en día. Y nosotros queremos como de microondas. Y Dios dice, no sabe igual. A la antigüita en horno de leña te va a saber mucho más rico. Ay, pero ve y córtame leña. Ah, o sea, queremos así. Y Dios dice, corta la leña, cosecha el trigo, llévalo al molino, que te hagan la harina y luego ve aquí y te voy a enseñar a captar levadura silvestre del aire. Eso hacía mi mamá. Entonces haces tu mezcla y huele tu casa a cerveza, así siempre olía a cerveza orgánica, así, con eso, así, y eran dos o tres tazas de eso con agua y miel de abeja orgánica, o sea, éramos sangre pura. Entonces, entonces hacer la levadura y el trigo molido en el molino de mi mamá y salían los panes como tabiques, pero orgánico. Entonces, o sea, todo eso, y entonces corta la leña, ve, quema la leña en el horno para calentar todo el tabique del horno porque no vamos a flamear el pan, lo vamos a hornear. Entonces calienta el horno. Es días, meses para que comas un pan. Y Dios dice, eso quería que tú entendieras. Es mucho tiempo para que saliendo el pan del horno y poníamos mantequilla de una vaca, leche orgánica, crema orgánica, toda la cosa. Entonces ponemos así la mantequilla en el pan. Acabábamos todo un pan, hacía una docena. Acabábamos todo un pan nomás sentados así. Pero para llegar a eso, uy. Pero como hoy vivimos con el súper y con Aurrerá y su pan inflado, que no pesa nada, pero es este tamaño el bolillo. O sea, sentimos que las cosas no tienen que llevar tiempo para producirse. Y Dios dice, sí. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, y ve quién escribe, Pablo, y no puede escribir una mentira porque es el Espíritu Santo. Entonces, esta leve tribulación momentánea, así lo ve Dios y dices, Dios, ese es mi problema, que yo aquí estoy aplastado bajo la rueda de un camión. Y tú dices, Jaime, es una leve tribulación total, ya va a acabar. En 10 años, que para él un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y digo, yo me muero. Yo no voy a poder soportar esto. Es cuestión de perspectiva. Sí lo aguantarás, sí soportarás y yo te voy a sacar de esto. Pero quiero que estudies un poco de física y física mecánica y cómo es una rueda y conocer calidad del hule para las llantas y Goodyear. Y ahí estás bajo la llanta, aprende. Y entonces ya volteate a ver un poco así como las rótulas para conducir. Y todo eso, conoce. Pues no tienes otra cosa que hacer o quejarte. Y lo digo así sarcásticamente, pero lo que sucede en el proceso, que repetidas veces ya sabes por qué estoy aquí, qué es lo que necesito buscar. La otra vez ya lo estaba vislumbrando un poco, pero ya Dios terminó la prueba y salí. Ahora que me encuentro, ¿dónde está esa tuerca? Bueno, si yo abro y se escurre todo el aceite. Ah, aprendiste que esa tuerca deja salir el aceite cuando lo van a cambiar. Aprendiste de forma práctica, no teórica, pero ya nunca lo vuelves a hacer mal. ¿Ok? Entonces, todo eso Dios nos está regalando. Y tú dices, sí, pero Bernabé llega y ve cómo están creciendo, cómo están recibiendo justificación por fe. Y dice, acuérdense, hermanos, lo dice a gentiles, acuérdense, hermanos, que es a través de muchas tribulaciones, así es necesario entrar al reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo va tu inventario? ¿Ya son pocas, muchas? O sea, a veces que así estamos saltando la cuerda, mucho, poco, nada. Entonces, ¿cómo van tus pruebas? Ya estás sumando un inventario, ¿verdad? Has aprendido algo. Y otra vez, volviendo a la palabra, estamos, bueno, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, no se desvanece, y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Ahí está el detalle. Las cosas que se ven son visibles, o sea, no cuestan ver porque se ven. Y ver las cosas que no se ven, se cansa tu mirada, se cansa, tus cachetes están así, tus ojos se ponen rojos tratando de ver algo que no se ve. Pero esa atención y esa disciplina de tu alma y tu mente y tu fuerza y tu corazón, amando a Dios e insistiendo en ver lo que no se ve, produce algo en ti. Okay, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y llega a haber una suma que es tuyo. Esto es tuyo. Es carácter, es prueba, es experiencia, es sabiduría de lo alto que vamos a ver en Santiago. Es más amor, más fe, más libertad en Cristo, menos paciencia con los quejumbrosos. Si todo sucede. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No es fácil, pero es tan necesario mirar las cosas que no se ven. ¿Cuántas veces has estado esperando que se mueva la manecilla de un reloj para que ya sea la hora? ¿Cuántas veces en un aeropuerto estás buscando a qué horas y de qué sala de espera saldrá mi vuelo? Es que llegaste muy temprano, no aparece, pero sí va a salir. Entonces tienes que así, vas así, y veo la gente todo arrugando aquí, su Botox no surte efecto porque sí se le nota así. Entonces están así, por fin dicen, mira, ahí está, vuelo a Madrid, sí, esto es en 74, entonces van caminando para allá. Es que todavía no aparece lo que tú estás mirando. Pero no quiere decir que cancelaron el vuelo. Checa el itinerario. No han cancelado. Sigue vigente. ¿Ok? Entonces, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Volvamos a Santiago 1. A la luz de todo eso, un poco más del consejo de Dios y perspectiva, le damos lectura otra vez. Santiago, Jacobo, esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y lo primero que dice es cómo vivir tu vida con gozo. Entonces, a veces pensamos que Santiago es como muy pesado, muy seco, y digo, te está diciendo cómo vivir tu vida con gozo. ¿Te late o no te late? O sea, ¿qué te gusta entonces? O sea, ¿cómo vivir tu vida con gozo? Hermanos míos, tened por sumo gozo. Haz la cuenta. Junta toda la información y los datos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, no habiendo todavía comprobado, pero lo sabemos, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y ya hemos visto. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, enteros, sin que os falte cosa alguna. Pero, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Lo has intentado? Ahora sí, todo lleno de llanto y lloriqueo, ya vienes a pedirme sabiduría, ¿a qué horas yo te ofrecía? Fíjate, ahorita ya no hay. O sea, no, sin reproche. ¿Desde cuándo tenías que pedir? Y de mejor modo, pero te la da. Prueba. Y eso va cambiando tu idea y tu concepto, y hasta el modo cambia también. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Isaías cierra Isaías 57 diciendo que los impíos son como las olas del mar en tempestad, que nomás están levando lodo y espuma. Entonces, no seas así, no te corresponde ser como los impíos, no te corresponde pensar como los que no toman en cuenta a Dios, no te corresponde, entonces no hagas así. No piense pues que tal, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tú vienes de mal modo, con otra etiqueta para ti, con otra camiseta de que de ese equipo ya no juegas, entonces si quieres que Dios te, o sea, ¿cómo? O sea, ¿con qué ser humano serías así? Entonces, con la misma forma, en la forma de pedir está la forma de dar, en la misma forma que con un ser humano, sin maña, sin pretensiones, sin pretextos, sin excusas, ve y pide lo que necesitas. Necesito tu amor, Dios. Me muero, la neta, me muero, necesito tu amor. Y te la da. Necesito sabiduría, te la da. Me muero. A Dios le agrada que reconozcamos que Él es la fuente de nuestra vida, de todo nuestra vida. ¿Okay? Entonces, pensando en eso, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, como si tuvieras dos almas. Eso es lo que dos es deep psuche. Deep, dos, psuche, como psicología, dos almas. No simplemente dos objetivos, dos almas, que es toda la infraestructura y entorno emocional, de cómo piensas, lo que quieres, lo que te llama la atención, lo que te gusta, o sea, pero doble. ¿Para qué quieres dos? Si con una alma no puedes. Si nada más contigo, pero luego tienes tu versión alterna, ¿cómo? Entonces el hombre de doble ánimo, o sea, ¿para qué quieres lo que pides de Dios? Y Dios está depurando nuestro afecto y nuestros motivos al pedir. No es malo, es bueno. ¿Ok? Ahora, ya lo paramos. Ya tenemos suficiente, ¿verdad? Pero en eso igual, esta semana vas a seguir cayendo en baches, ¿eh? Porque ahí están. Vas a seguir mojándote en aguaceros porque ahí vienen. Va a haber esto, va a haber el otro, ya lo sabes. Pero entonces, tómalo diferente a cómo has venido tomando esto. Y tenlo por gozo, porque Dios está haciendo algo grande, algo importante. Y no termina todavía. Vamos a ponernos en pie. Y es bueno, en medio de pruebas, toma un momento y volteate hacia la Nueva Jerusalén, la celestial. Y volteate a ver, porque todo esto es para llegar allá, pero de momento estás como en la pera. Casi ves las placas de atrás de tu coche, o sea, tanta vuelta das. Entonces dices, ¿y esto para qué va? Para llegar, es para llegar. Ahora, podían haber hecho la carretera muy derechita, ¿verdad? Pero llegan a Cuernavaca y tumban, matan gente, tumban puestos, matan perros, porque ya no pueden frenar. Entonces te están regalando una hermosa vista de la ciudad y todo el valle de Cuernavaca. ¿Sí? ¿Volteas a ver eso? Entonces, o sea, pero ahorita de momento ya no vas rumbo a Cuernavaca, parece que estás rumbo de regreso a México. ¿Es un retorno? No, es una vuelta en el camino nada más. Te falta perspectiva, te falta kilómetros, algunos nos falta más bucks. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el buen y sabio, cordial consejo aquí en esta carta de Jacobo, hermano de Jesús. Que sin querer y sin buscar eso, quedó como líder y encargado de la iglesia en Jerusalén cuando los apóstoles ya no podían estar. Y él empezó dudando y hasta burlándose de Jesús. Y nos encontramos parados junto a Él en su antes, y ahora queremos pararnos junto a Él en su después. Entonces, obra en nosotros, Señor, instruyenos más en tus caminos, y pon nuestros pies ahí, en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.